A la fecha esa rola me ha llevado a lugarcillos, unos vecinos pues que se la pasaban escuchando de que Sirreño y esas ondas. Y al principio la verdad que sí me fue un poco molesto. Pudieron contactar a uno de los IRs de Sony, les presentaron el proyecto. Entonces yo una vez terminé de sacar ese disquito de LP, pude hacer la transición a Sony.
Ok, pues bienvenidos a un episodio más del Sonido de la Calle Podcast. Tenemos un gran invitado. Un carnal que hemos tenido en la mira desde hace mucho tiempo y que también admiramos mucho su trabajo, George Rhodes. Gracias por caerle, carnal. ¿Cómo estás?
Gracias, Midis. Muy bien, hermano. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues bien, bien. Aquí ya arrancando el año, güey. Y pues, por ejemplo, he visto tu trayectoria. Yo te conozco desde que tocabas blues, güey. ¿No?
Antes ahí nos topamos, ¿no?
Antes eras más bluesero, tu carrera y tu estilo ha evolucionado muchísimo y eso me llama mucho la atención y eso se me hace bien chido, güey. Y yo, por ejemplo, te quería empezar más o menos preguntándote cuáles son tus influencias desde que empezaste y actualmente, o sea, ¿qué es lo que te empapas, pues?
A huevo. No, pues chida presentación, mi carnal. Gracias.
No, hombre, no, carnal.
Pero sí, luego uno a veces sí se pone a ver como en retrospectiva de cómo llegué a hacer como el estilo que estoy fusionando ahorita. Y el primer acercamiento, el primerito que yo tuve con la música fue de mi abuelo materno. Mi abuelo Carlos, él es de Michoacán. Migra acá a Guadalajara como en los 70s más o menos. Y él allá en el rancho aprende a tocar la guitarra. Y acá estuvo como muy metido en la escena que había en ese entonces aquí en la ciudad de ir a la radio. Y pues de un take, ¿no? Grababan el programa y creo que era en vivo.
¿Y qué, pero qué tocaba?
Él toca la guitarra y canta.
¿Pero qué música?
Como rancheras.
Ah, órale.
De los corridos viejitos, ¿no? De los que relataban historias y cosas así. Entonces, pues ya llegó un punto en su carrera donde... pues ya es que pues te exige un montón este trip. Y antes pues no había celulares, ¿no? Pues estar de que, ¿qué onda, amor? Y la
verdad. Sí, 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 sí.
Entonces, pues estaba más duro. Entonces, pues mi abuela sí fue de que o la música o tus tres hijos, ¿no?
O la música o yo, cabrón.
Ajá, tal cual. Entonces, pues mi abuelo se la rifó y dejó como esta otra parte. Pero yo desde que estaba muy morro, lo primero, pues veía a mi abuelo, ¿no? Con el famoso chuntata.
¡Arre!
Sí, entonces pues de ahí como que... eso ya después ya lo veo ahorita, ¿no? Porque yo cuando pues crecí lo vi, la guitarra y así.
Sí, como que no pensabas mucho en eso.
Ajá, uno pues luego ve pues lo que le gustan en la escuela, que el rock y todo. Entonces ya en la primaria empecé como a tomar clases de piano, como que me interesó por un maestro que tuve. Uh-huh. Ya más grandecillo, como entrando casi a la secundaria, unos 2 años antes. Me interesé por la guitarra eléctrica, porque ahí fue cuando conocí a Naranjito Blues en un fin de semana en Chapu, güey.
Sí, claro.
Eso cambió mi vida, güey.
Ah, ¿neta?
Sí, cambió mi vida machín.
Los Naranjitos, pues, ¿y por qué?
Pues los vi y yo, ya me gustaban mucho los Beatles, como que pues en internet, ¿no? Me metí a ver.
¿Ya tocabas, pues, ahí ya...?
Simón, ya le rascaba, pero ya puras de los Beatles y de que Creedence y las más famosas de cada grupo, güey. Ya te la sabes, güey.
Sí, sí, sí.
Simón, la vida del rock. Y ya cuando ves estos cabrones tocando así, que traían una Gibson, que traían un Fender Twin y en la calle, pues para mí sí fue de qué están haciendo, ¿no, güey? Uh-huh. ¿Cómo es que se pueden aprender tanto solos? ¿Qué está pasando, no? Así, pues sí, sí, me impactó demasiado. Y ya, pues estuve yendo con mi jefe, un chingo de fines, hasta que con el Abraham, ¿sí lo topas?
Abraham
Villaseñor, el guitarro de Villanos ahorita.
Sí, sí, sí.
Pues le pedí clases y bien prendido, güey, bien prendido el vato, me empezó a pasar cosas. Y ya hasta que en una de esas, a la par, yo tenía una bandita con... no sé si conozcas a Iván Ramírez y a Víctor Romero, los de Villanos.
Sí, los ubico.
Ajá, yo teníamos una banda juntos, que eventualmente Naranjito Blues se separa. Y de las dos bandas que había, que eran las de nosotros y Naranjito, se hace una banda que son los Villanos ahorita.
Ajá.
Ajá, y ya después de ahí, pues yo entré a la ULM y empecé a hacer el grupo que tenía antes, que era los Rhodes.
Los Rhodes, ajá. Que ahí fue también más o menos cuando... te empecé a ubicar y empecé como que a escuchar. Y güey, porque la neta, o sea, tu rollo bluesero, porque a mí también me gusta mucho el blues, güey. Yo también tengo mucho como de esa influencia.
Sí, se escucha ahí en lo que...
Ajá, güey, sí, esas bases. Y a mí también, por ejemplo, el rock clásico, los Beatles, los Stones, todo ese pedo como que es parte de mi influencia y de lo que... Y pues que ha marcado mi estilo también, güey, ¿no? Pero yo, por ejemplo, alguna vez también te llegué a escuchar en el Barba Negra, güey. Tocabas ahí antes, ¿no?
Sí, pues antes era huesero. O sea, yo creo que esa fue una suplencia.
Arre.
Porque sí tuve como que un ratito muchos huesos. Uh-huh. Y de todo, ¿no? De todo.
Pero siempre con tu estilo, o sea, como que siempre, o sea, con la guitarra. Yo te veía y yo decía, no mames, este güey es como una especie de John Mayer, digo, John Mayer también toca bien cabrón, güey, ¿no? Sí. Pero veía ese lado del blues, güey, veía como, o sea, tu estilo, güey. Y yo decía, no mames, este vato. Sin embargo, ahorita ya estás como en un poquito más encaminado en otra dirección, güey, ¿no?
Sí, güey, porque, o sea, esa transición que hice como del blues a los roots fue como, ok, de pasar a ser puro blues, a meterle letras en español, pasaron como del 16 al 19, estuve full con ese proyecto, dándole, pero pues como no es un género que aquí en México sea tan fácil, si eres indie, pues ya llega la pandemia, y ahí como que pues como todas las personas, hubo una crisis, ¿no? Yo la tuve como de identidad, una madre como que dije de que pues esto realmente no está conectando al full, ¿no? Con las personas y así. Y como pues me la tenía que pasar ahí en mi casa, unos vecinos, está bien cagado la forma en la cual como que me fui abriendo más este cotorreo, porque unos vecinos pues que se la pasaban escuchando de que sirreño y esas ondas. Ajá. Y al principio la verdad que sí me fue un poco molesto, ¿no? Pues yo quería de que hacer otras cosas, de que con mi proyecto solo sí quería hacer igual blues rock, ¿no? Al principio. Ya al estar escuchando estas rolas y así, como que de repente escuché una que dije, órale, esto está chingón, la chasameé. Y ya como que me puse a tripearle y a la par de esto que hacía mi abuelo, un amigo de la infancia, Diego Plasencia, un saludo a ese bros. El bro, como en 2010, 2011, no estoy muy seguro, se fue a Estados Unidos. Y allá cuando él estaba de que en la high school y esas ondas, vio que allá lo que rifaba era de que los morros se llevaban los requintos y tuba y el güey empezó ahí a, pues no sé si conozcas a Ariel Camacho y toda esa como escena que hubo hace unos añitos, pero pues el güey estuvo ahí involucrado, ¿no? Estuvo ahí, pero pues ahorita ya se dedica a tocar como en un norteño, sigue ahí en la escena, pero pues él siempre estuvo ahí, ¿no? Y me marcaba de que, güey, pues jálate acá a Los Ángeles, acá está Paso de Verga, puede ser tu género y la madre. Uh-huh. Pero como que yo traía el trip de, no, pues quiero aquí en Guanatos, ¿no? De que trabajar aquí y luego...
¿Eres
pues,
de aquí?
Sí, órale. Yo soy de aquí. Mis abuelos son de Zacatecas y Michoacán, pero mis papás y yo aquí nacimos.
Órale.
Simón. Y pues así, güey, como que...
O sea, tu compa te dijo, güey, esto está rifando acá, o sea, como que el pedo más regional...
Ajá, pero eso fue 2014.
Ah, órale.
Ajá, sí, hace un chingo. Yo estaba así de que full rock. Y ya hasta el 2020 que empecé como a... Posteriormente a intentar hacer otros estilos como R&B. Uh-huh. Intenté hacer también como en mi trip de que bases como medio dembow, reggaetón. No sé, como por puro morbo. Y lo escuchaba y decía, no, pues esto la neta no... O sea, suena musicalmente, todas las notas están bien, pero no me termina de sentir sincero, ¿no? Pero pues ahí está, ¿no? Ya lo calé. Y ya en una de esas como que agarré una guitarra acústica y me puse a hacer una rolita. Y sentí que encajó, o sea, como que canté igual de la forma de que con los Rhodes y con la guitarrita y así, como que sentí que tenía sentido, ¿no? Uh-huh. Y ya eventualmente fui escribiendo rolas que le pasaba a compas. En una de esas tengo un temita, la de Sí Me Veo Contigo. La de... Bueno,
Sí, estuve escuchando tu catálogo, güey.
A huevo, güey.
Estos últimos días, y luego, o sea...
Ese temita fue el que me hizo darme cuenta, güey, porque lo teníamos así en notas de WhatsApp, y lo empecé a pasar, y en una de esas un gran carnal mío, el Tuli, no sé si lo conoces.
Sí, claro.
El Tuli me dijo que quería comprar la rola, güey, que la quería sacar y así. Entonces, pues yo lo estuve considerando, pero al final, como que dije, no, pues es una señal, ¿no?
De que hay algo ahí, ¿no?
Ajá, hay algo ahí, hay que hacerlo. Y pues a la fecha esa rola pues me ha llevado a lugarcillos, güey. Y pues está bien chido porque la gente la conecta y la siente. Pero sí, eventualmente me di cuenta que así los primeros shows que hacía, de que los requintos y eso, la gente como que arre una acústica. Y vemos así que andamos como vestidillos, como si tocáramos rock.
Ajá.
Pues como que causa algo chido. Las veces que he tenido shows allá en la Ciudad de México, Pues sí es bien raro, ¿no? Como ahorita ya hay un poco más de escena ya. Tengo compitas que la andan allá representando como la oleada del regional alternativo. Pero sigue siendo, pues, nuevo, ¿no? Y es algo que desde... No sé si conozcas a Juan Cirerol.
Sí, claro.
Que viene Juan trabajándolo desde un chingo, ¿no?
Ajá. Eventualmente. Aunque Juan... Siento yo que sí se... O sea, como que sí está un poquito más cargado del lado del regional. Un al poquito, folk, ¿no? ¿no? Al folk. Bueno, sí, exacto. Al folk. Exacto. Sí, como es
más,
el folk.
Más folk. Uh-huh. Sí, totalmente.
O sea, como que yo lo tuyo lo escucho como más... O sea, como que sí tiene estos tintes sierreños y regionales, pero como que es más pop.
Sí.
O sea, como pop regional. O sea, y así lo llaman, ¿cómo dijiste? Regional alternativo.
Ajá, eso es como generalizar todo, ¿no? Porque, ajá, por ejemplo, yo el trip que traigo es como sierreño dream, que es como combinar el sierreño, campirano también le llaman ese estilo, con el dream pop, ¿no? Órale. Entonces es ahí como una especie de... como de sello mío de mi proyecto, por así decirlo. Pero hay muchos compitas que hacen también regional con lofi.
Ajá, como tengo un compita con beats y así, ¿no?
Ajá, con
que
beats.
Tienes o hiciste una colaboración, ¿no? Con una rola que trae como que esa onda, ¿no? Como que son beats y... O no,
sí.
Sí, ¿no? ¿Esa rola es tuya o es de...?
Sí, es una colaboración con un compa que se llama Palmasur.
Ajá.
Simón,
sí, la estaba escuchando y dije, arre, arre. O sea, exacto, güey. Eso es como la... Como la nueva fusión, güey, porque antes era, o sea, era lo pirata, güey, ¿no? Que antes, por ejemplo, combinar el rock y el rap, o sea, digo, a lo mejor te hablo de los 80s o incluso antes, pero claro, era como impensable, güey. No se diga el rock y el regional o el pop. Y ahorita ya como que se rompieron esas barreras, ¿no? Que eso, claro, es lo que está interesante, güey. Por ejemplo, total, tú, ¿a ti te llama la atención lo que hace Natanael?
Sí, 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 total.
O sea, por ejemplo, lo que hace él, ¿cómo lo llaman? ¿Corridos tumbados?
Ajá, ese es como su trip, los corridos tumbados. Y sí, justo sí creo que es como clave dentro de... para entender, ¿no? Lo que yo estaba haciendo, porque ellos, pues, como que combinan el regional con el urbano, ¿no? Por así decirlo, y ahí está el eslabón, que pues a partir de ahí ya se salieron un montón de cosas, ¿no?
Ajá.
Entonces yo lo visualicé de esa forma, de que pues si están estos güeyes... Y hay varios como compas que se me han acercado. Por ejemplo, está el Palmasur, hay un paréntesis. Ese güey, cuando vio que estábamos haciendo algo similar, se me hizo bien, bien perro que el vato me contacte y, güey, hay que hacer una rola juntos, ¿no? Para unir nuestra escena. Más allá de alguien como decir de que, ah, este perro está haciendo lo mismo que
ajá,
yo.
Ajá, claro.
Ajá, nos unimos y pues ya es como agarrar una comunidad porque está bien perro, ¿no? Porque si a 5 artistas les decimos, combina esto y esto, enciérrense 2 días, cada uno te va a entregar algo bien distinto, ajá, ¿no? Aunque sea el mismo concepto. Pero a lo que iba con eso es que yo al ver ese pedo, pues dije, ok, pues hay que intentar como ser un eslabón dentro de todo lo que sería el regional alternativo, ¿no? Y entender que ahorita lo que está pasando con las guitarras, el corrido, el sirreño, campirano, es lo que está pasando antes con el reggaetón, ¿no? Ahorita ya todo el mundo está haciendo corridos, ¿no? De que, no sé si conozcas al Jimmy Humilde, el de Rancho Humilde.
No, no, no.
Es el manager del Nata.
Ah, órale.
Ese güey, pues escucha entrevistas así, el güey dice que le mandan de todo América del Sur, güey, todo abajo de México, un chingo de corridos. O sea, ya es un sonido que hasta alguien que ya no es mexicano ya lo quiere hacer, ¿no? Entonces es como nosotros decir de que, pues a huevo, ya es como el sonido de que antes era el reggaetón, ya nos toca a los mexicanos, está en los charts, y todo el mundo quiere eso, y pues sí, agarrar, combinarlo, ¿no? De todo.
Ajá. Sí, porque eso es como lo... Es lo que veo que como que falta en el rock, ¿no? O sea, que como romper esos moldes, ¿no? Como que, por ejemplo, el rock se ha hecho de una manera... De la misma manera, yo creo, desde... Puta, güey, pone desde los 90s que empezó como que esta onda del new metal y como que cambió, ¿no? El grunge. Claro. O sea, que cambió el rock... Del metal, como que ya salió esta nueva propuesta. Y siento que desde entonces como que no ha pasado ya gran cosa con el rock, güey. Entonces, se me hace... O sea, y creo que es lo que, por ejemplo, el reggaetón logró. Que es como... O sea, el reggaetón, por ejemplo, si escuchas el reggaetón de los 90s, de los 80s, pues es bien diferente a lo que se hizo desde la década pasada, güey. Entonces... Yo, por ejemplo, en el rock veo que eso es lo que falta, güey, como romper esos moldes, güey, que es lo que están haciendo ustedes con el regional alternativo. Bueno. Incluso he estado platicando mucho de un vato que no sé si has oído, güey, que se llama Kim Drácula.
Kim Drácula, no, lo he escuchado.
No, chécate ese vato, güey. O sea, es rock, pero el vato combina... O sea, a mí, por ejemplo, cuando escuché ese güey, la neta se me hizo bien perro porque es un güey que está rompiendo los moldes del rock, güey. Precisamente las estructuras que siempre se usaban, los elementos, y luego también el mensaje, ¿no? Como que el rock perdió muchísimo esa autoridad, güey, que tenía, güey, que luego la como que la retomó el reggaetón, o sea, el raspar muebles, güey.
Claro.
Como sí, que sí. El reggaetón se hizo ese género que...
El que incomodaba, ¿no?
Que incomodaba, exactamente. Y como que este güey llega y está empezando a hacerlo otra vez en el rock, güey. Porque el vato trae un mensaje así como... Es gringo y trae como que el mensaje de las balaceras en Estados Unidos, güey. Okay. Y como que trae habla de ese pedo en sus videos. Y luego los videos son bien extremos, güey. Están fuertes también, güey. Okay, sí, es como como una especie del nuevo Marilyn Manson, güey. Haz de cuenta.
¿Y está muy heavy o qué?
Está heavy, güey. Pero es un vato que canta y luego hace como que guturales, grita. Pero lo hace tan equilibrado, güey, que... O sea, a mí se me hizo como... O sea, porque, por ejemplo, si fuera puro grito... No sé, güey, a mí personalmente no me gusta tanto así como que la música de puros guturales, güey, ¿no? O sea, me gusta, pero no lo podría estar escuche y escuche. Sin embargo, este güey, o sea, lo hace muy, lo equilibra muy bien. Y te digo, es un vato que rompe los moldes, güey. Y eso es lo que yo, por ejemplo, en el rock he visto que ha hecho falta mucho tiempo, ¿no? Y se me hace bien chido que ustedes lo están rompiendo los moldes del tanto del pop como del regional, güey. ¿No?
Claro, sí, güey, justamente es eso, ¿no? O sea, como que de repente sí me gustaría ahorita como agarrar cierto spotlight, por así decirlo, uh-huh. Con el regional, pero pues eventualmente en unos 2-3 discos sí me veo sacando de que un disco tipo blues o algo así ya como... Pues sí, también meter otras cosas, ¿no? Y por qué no combinar docerolas y blues, pero sí, justo ahorita que dijiste que es pop, pues esa es como la clave, ¿no?
Es como la base, ¿no? Como... No, y es que así es, güey. O sea, incluso pues nosotros con Vaquero Negro también intentamos como... O sea, eso, güey. Como buscar... No nomás cómo hacerlo a tu manera, el rock o lo que sea, pero también como ir rompiendo los moldes, ir haciendo algo que a lo mejor no se ha hecho como tal. Y te digo, después de escuchar a este güey, al Kim Drácula, como que dije, arre, este vato lo está haciendo, güey. Va por ahí. Entonces, por ejemplo, tú sí piensas también, o sea, ¿piensas regresar al blues o mezclarlo en lo que estás haciendo, güey?
Yo creo que mezclarlo.
Mezclarlo. Sí, o sea, esta línea como de regional alternativo ya es una línea que vas a continuar.
Pues yo creo que al menos... En lo que dure mi proyecto como de George Rhodes, así solista, yo creo que sí, porque sí siento como una... ¿Cómo decirlo? Como que sí lo siento genuino, sí lo siento que tiene sentido, ¿no? Que de dónde vengo, como todo el contexto.
Ajá, sí.
Y pues sí, la neta, como que lo sentí muy, muy real, muy genuino. Y eso mismo siento que ha sido lo que... Pues la gente que se ha ido sumando al proyecto, que le gusta y así... pues que también lo ve, ¿no? De repente que sí es gente como que no hace música, pero otros que sí. Uh-huh. Entonces está chido también ahí como, pues esto como del rock que uno cuando empieza a tocar la guitarra, pues quiere ser como el guitarrista, ¿no? Y de que, pues inspirar las guitarras, así. Entonces como que ese trip como que encontré la forma de saciarlo con la guitarra de 12 cuerdas. Como que dije, órale, con ese trip... De alguna manera, pues es real poder hacer como el Guitar Hero mexicano, ¿no?
Ajá. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, entonces, todas las rolas que tienes ahí con este concepto, ¿las grabaste con una guitarra de 12 cuerdas?
Ajá, la mayoría.
¿Es alguna guitarra como especial, güey? O sea, para que se usa, por ejemplo, en el género, en el sierreño, por ejemplo, ¿o es simplemente una guitarra acústica de 12 cuerdas?
Pues es normalmente una guitarra de 12 cuerdas y hay dos formas como de configurarlas. Ya es que normalmente traen una aguda y una grave, ¿no? Las de 12 y suena súper armónico. Actualmente me gusta más usarlas así en vivo, pero para el género usan dobles, como si agarras dos paquetes de cuerdas de seis y las pusieras así, una tras otra, y ah, pues suena muchísimo.
O sea,
más.
Son dos sextas, dos quintas. Uh-huh. Ah, y por, porque sí, güey, sí tiene un sonido como. O sea, como muy percusivo, güey, ¿no? Sí, como la, de, la, el cuerdeo, como que. Como que, no sé, se escucha, resalta, pues.
Sí, sí, sí. Justo pues hace unos poquitos meses como que pude agarrar unas tacamines, que son las del para el género. Ah, y okay. Agarré una que la traigo con octavas y una doble. Y nada, pues la neta son una chulada muy pasada de lanza.
Órale.
Suenan un buen en el cuarto y no sé, como que agarrar ese cotorreito que trae la bandita del género, de que es mucho de que nos juntamos a... No ensayar, pero a tocar así en una mesa con las acústicas, así como que los requintos, está muy chingón. Pero pues sí, al final sigue siendo como una de 12. Y pues sí, está chido. Sí extraño los bendings, la verdad.
los solos y los bendings. Sí, fíjate, estaría interesante ver cómo incorporarías este... Digo, no tanto los solos, güey, ¿no? Pero como el blues, güey, y eso que hablas... Está interesante. Y, por ejemplo, este proyecto y este estilo que estás manejando, pues ya te llevó también a firmar con una transnacional, ¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, ¿eso cómo fue? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo llegaste a eso, güey?
Pues, la neta, ha sido un proceso porque en el 2020... Ay, ¿qué habrá sido, güey? 21, más o menos, como en la mitad de ese año, por Instagram me contactó el que actualmente es mi manager. Él me contacta con una propuesta de... Él tiene como un sello, uh-huh, allá en Ciudad de México que se llama Miamigo, que es actualmente donde yo estoy firmado como de management. Pero ellos tenían un deal con Ingroups. ¿Conoces esta agregadora? Es como una sub de Universal. Ah, ahí está, okay. Costa de Ámbar y varios.
Ah, órale, órale.
Simón. Entonces, Ingroups de repente firma sellos y les da presupuestos para sus artistas. Entonces, estos güeyes llegan... Dicen que tenían como una cantidad para invertir en un EP, de hacer medios, de hacer gira y así. Y pues tú en esto de la música como que ya te la sabes, ¿no? De que hay un chingo de banda que te llega así, de que un chingo.
Sí, entonces, sí, sí, como que te ofrecen todo.
Ajá, el cielo y las estrellas.
Sí,
wey.
Sí, sí, todo.
Entonces, pues como que dije, arre, pues siempre como que he pensado y pues ahora veo que sí, de que pues una solicitud no abierta en Instagram puede ser una oportunidad, ¿no? Entonces...
Así te contactaron, te escribieron por Instagram.
Simón, por Instagram, ya tuvimos una junta por WhatsApp, más formal, todo el pedo, me lo presentaron. Y ya del presupuesto, como que yo dije, ok, vamos a ver cómo, pues si conviene, ¿no? Y ya de lo que tenían, como que les dije, ¿saben qué? Pues si neta estamos como con el presupuesto y me quieren firmar acá con este sello independiente, pues hay que hacerlo, pero con este presupuesto yo puedo grabar, nos sale más barato, compramos una guitarra de 12 cuerdas, y le empezamos a dar, ¿no? Y ya nos pusimos a chambear y sacamos un EP que tengo que se llama El Cierreño Dream.
Ajá.
Que ahí, la neta, yo ya traía la idea de hacer El Cierreño, pero sacaba rolas de otro estilo porque, pues nada más, para juntar 45 varos para una guitarra así de 12 chida, iba a estar bien cabrón. Entonces, pues con estos güeyes empezamos a trabajar, y muy, muy, muy perro, porque justo terminando de sacar el disco, pues sí terminamos en un punto... Más arriba se cumplieron muchas cosas, como de los objetivos principales. Entonces ahí hicimos la transición de... Porque yo con ellos había firmado por 12 EPs. Okay. Pero está muy chido porque estos güeyes traen la visión de... Pues de no amarrar a un artista, sino que sea como... Metemos y hay que hacer que vayan más para allá, ¿no? Entonces pues ya con ellos tengo un acuerdo como de management. Por el cual ellos pues pudieron contactar a uno de los IRs de Sony. Que era como muy amigo de él y así, les presentaron el proyecto. Entonces yo una vez terminé de sacar ese disquito de LP, pude pues hacer la transición a Sony. Tuvimos pláticas y justo en la vuelta que fui a entrar con el publishing de Universal, ahí empecé a tripear como pues todos los pues lo que implicaba, ¿no? Cómo eran las dinámicas y todo ese pedo. Uh-huh. Y la neta es que pues es muy rifado, se llama Jonathan, mi manager. Y el güey, pues, es un güey súper, súper, súper leña. Es un vato que, pues, tiene alma de músico, güey, el vato, güey, de que ha hecho... Pues, antes era como skater. Y la neta, pues, es un güey muy a toda madre. Entonces, pues, alguien que le meta así con pasión y también de esa gente que sueña en súper grande, pues, creo que es la gente con la que, pues, puedes hacer, ¿no? Que que pasen las cosas. Y en cuestión de como un año de trabajo, pues ya estábamos ahí firmando en Sony.
Y nada más este... O sea, y nada más ha sacado un SP de Sirreño Dream. O sea, sí, con ese género, pues.
Sí, saqué un par de singles antes de ese. Y ya saqué SP. He estado sacando unas colaboraciones también. Y ahorita dos rolas que ya han salido con Sony.
Órale.
Del disquito nuevo.
Y, por ejemplo, ¿qué diferencia has notado de las rolas que habías sacado tú previamente a las rolas que has sacado con Sony? O sea, en cuanto a... O sea, en cuanto al desarrollo, pues, de la música.
Pues, está locochón porque estas que han estado saliendo, la mayoría las hice antes de firmar. Uh-huh. Entonces, nada más es como estarlas sacando, pero ahorita que estoy en el proceso de terminar todas las demás, bueno, ya están casi para mixearse, pues sí, estuvo chido el poder como... Pues los, de repente, herramientas que tenía pensado meter, así, como que siempre era mi... Siempre había tenido un sueño de meter un Rickenbacker con las guitarras de 12 cuerdas y un synth, así. Entonces, pues ya tener estas herramientas, la neta, pues está chingón. Uh-huh. Y más que nada tener el tiempo, ¿no? De dedicarme al full. Y este... Y pues sí, como verlo, pues tal cual, el lado capitalista de la música, ¿no? Pensar que pues la disquera es, de cierta sí, forma, claro, una sociedad. Y la neta, o sea, yo siempre lo digo, si hubiera tenido, no sé, forma de todo lo que estos güeyes han invertido, yo por mis propios méritos, aunque no tuviera los contactos, pues a lo mejor seguiría indie, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí, el chiste yo creo que es pensarlo como que todo es un proceso, todo es este, todos son tratos en la vida, y al final este, pues sí, de repente como que causa mucho como temor este trip del máster y así, pero...
¿Cómo que del máster?
Pues que ya es cuando firmas en una disquera.
Ajá.
Los másters son de Sony.
Ajá.
Entonces, pues muchos artistas como que...
Sí, dicen, yo quiero ser dueño de, uh-huh, de los másters.
Sí, bueno. Entonces,
pues, pero sí, pues son unas por otras, ¿no?
Exacto, güey.
O sea, como que, ok, quédate tus másters, pero ¿y luego qué, güey? ¿Quién? O sea, como que... Eso es lo que yo, por ejemplo, veo chingón de estar en una disquera, y más como Sony, o sea, que es como el alcance que vas a tener, que no tendrías de manera independiente, ¿no?
Sí, güey, porque la neta sí está bien difícil. Ahorita que ya estoy trabajando con ellos, sí se siente de alguna forma como la mano negra. O sea, yo sí lo siento de que... Yo lo siento como si hubiera una fila así enorme, güey. Y ya, pues llega un cabrón con un chícharo y pásate hasta adelante.
Uh-huh, uh-huh. Sí, sí,
y
sí.
Y tristemente es así, güey.
Pero, digo, yo no lo veo como que sea... Pues triste, güey, ¿no? O sea, como
bueno,
que
realmente,
pues, así es, güey, ¿no?
Es que es así, ¿no?
Así es, güey, o sea...
Puede llegar a ser oscuro y lo que quieras y muchos...
Obviamente,
números, ajá. Y si te tripeas, pues sí puedes decir de que tengo compas de que no, me están viendo con un signo de número y la... Pues sí, qué pedo, ¿no?
Güey, de hecho, por ejemplo, aquí en este estudio también grabamos el podcast de David Medrano. Y me toca, que es analista de deportivo, güey, ¿no? Y, por ejemplo, el fútbol es igual, güey. O sea, los jugadores...
Estás evaluado, ¿no?
Sí, o sea, tienen un valor y los equipos, básicamente, de lo que se trata, así a grandes rasgos, es de que agarran talento, güey, o sea, chingón, y que no cuesta, ¿no?, barato, y luego los desarrollan y los venden, güey. Y así es, güey.
Claro.
Ese es el fútbol, güey. O sea, así es como un club gana lana y invierten en los jugadores para luego venderlos, güey. Y ese es como el negocio, güey, ¿no? O sea, y sí, está como el amor al deporte y todo, pero, güey, o sea, yo también en la música es un negocio, y a fin de cuentas, si alguien va a invertir en ti, es porque ve negocio en ti, güey, ¿no? O sea, no, y eso no tiene nada de malo, al contrario, güey, qué chingón que estés en... O sea, obviamente sí puede tener su lado oscuro.
Sí.
No, creo que todos conocemos historias, güey, de terror también con disqueras, uh-huh, pero... Pero bueno, güey, por eso también tienes que tener, o sea, y como tú tienes, ¿no? Tu manager, tu equipo, güey, que cuida de ti, de tus intereses, güey, ¿no? Y
claro,
de tu música, güey. Qué chingón, güey. Y por ejemplo, gracias, y Georgie, por ejemplo, los lanzamientos, o sea, ¿los ves con la disquera? O tú dices, bueno, yo voy a lanzar una rola tal mes y ta, ta, ta. O sea, ¿cómo te organizas?
Está chido porque... Hay como varios departamentos ahí, uh-huh, en la disquera, que es mayormente eso lo veo con el AIR, que fue el brother que me firmó, que es Gil Montero, que que el Gil trae un background bien locochón porque ese güey trabajaba en Spotify y fue este de los que estuvo haciendo playlists como Satsi Reño y un montón de esas playlists. Órale. Entonces el güey pues trae ahí como que varias ideas y al principio sí fue como un acuerdo de que, ok, vamos a tener estas rolas y pues vamos a trabajarlas en conjunto para llegar al mejor resultado, ¿no? Entonces está este vato, están los de los label managers y ya con ellos como que fue un proceso de terminar las rolas, las escuchamos, como que tripeamos que vimos en cada una, vimos cuáles tenían potencial para hacer singles, decidimos cuántos iban a hacer, y sobre eso como que me propusieron un de que podemos sacar esta.
Como una agenda de,
como una agenda
de lanzamiento. Ajá.
Y ya nada más, pues me agradó, solamente cambié una. Y ya ahorita tenemos ya listo para salir como en junio o julio, ya con todo el disquito.
¿Y van a sacar todo el disco?
Ajá, vamos a sacar ahora en febrero una, mes y medio después otra, luego otra y ya todo el disco.
Órale, órale. Sí, porque por ejemplo, es eso del mes y medio, güey, ¿no? O sea, es un como un rango de tiempo que ya he escuchado y que sé que manejan algunas bandas, por ejemplo, como Porter. Uh-huh. O sea, que también como que una rola y luego mes y medio. Pero, por ejemplo, para una banda independiente, pues es un ritmo difícil, güey, de mantener. O sea, está cabrón armarte todo ese material y luego sacar un disco y o sea, yo, por ejemplo, como lo veo y como lo vemos con Vaquero Negro, es, o sea, el disco sale casi hasta que ya quemamos todos los cartuchos, güey, porque como que le queremos dar el más tiempo de vida, güey, a las rolas, ¿no?
Total, no,
por ejemplo, exprimirlas. Exacto. Y tú, por ejemplo, cuando sacas el disco y luego a partir de ahí, o sea, ¿siguen promoviendo sencillos o ya es como va lo que sigue?
Pues sí, vamos a hacer como ponle que un mes y medio igual de pura promo del disco. Y de repente las rolas del disco que no salieron con video, hacerles un repitch con el video. Y pues sí, hay planes como después de ahí, empezar a con este disco agarrar como pues más focus y empezar a sacar colaboraciones. Uh-huh. Con artistas ya más del género y así es como el trip para ya...
Pero en ese mismo disco, pues, o sea...
No, ya lo que sigue.
Ah, lo que sigue. Y por ejemplo, lo que sigue lo pretenden sacar, o sea, este mismo año...
Sí, yo creo que después de julio, o sea, la siguiente mitad del año, sí estar sacando de que singles y ya el último bimestre, pues uno que otro del próximo disco.
Órale, güey. No, es que eso, por ejemplo, sí, eso es lo que te da también las puertas a las que te abre una disquera, güey, de también trabajar o sea, no nomás el alcance y la inversión, güey, o sea, también es como el poder mantener esos ritmos, güey, que... Pues que todos quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, claro. acá somos parte de una disquera, de un sello que se llama Blech. Uh-huh. Que es parte de Alzada.
Chingón.
Y por ejemplo, en Blech, como que la idea de Blech, digo, hasta donde yo como que lo entendía, era replicar un poquito como lo que hacen en Alzada, güey. Y en Alzada, pues ya ves que producen muchísima música, güey. Sí. Y sacan. Pero, güey, acá en el rock, en Blech, no es tan fácil, güey. No es tan rápido, güey.
No puedes hacer tantas rolas así.
No puedes sacar tantas rolas y hacer tantos videos. O sea, como que estás más limitado, güey, ¿no? Y qué chingón, güey, que por ejemplo que tú sí puedas aprovechar pues ahora sí que todos los recursos que tienes, güey. La neta, qué chingón.
A huevo, güey.
Y por ejemplo, ¿tú cómo te ves... O sea, en el futuro, güey, ¿cómo, o sea, ¿a dónde quieres llegar, güey,
con este cotorrito?
Con tu proyecto, güey.
A huevo, güey. Pues, ahorita de entrada, como el panorama más amplio que tengo es sacar estos 4 disquitos por los que firmé, que la neta, yo sí traigo el...
Apenas va el primero.
Ajá.
Esto que de julio va a ser como el primero.
Ajá, va a ser el primero. El primer disquito con Sony. Pero sí, yo sí traigo el trip de estar sacando como 2 al año, ¿no? Ya sacando esos, pues viendo qué pedo con ahí, cómo les haya ido y demás. Pues ver si se hace una renovación o si sigue independiente, pero pues ya nada más estando ahí. Pero sí me gustaría dedicarle unos 8 añitos a este proyecto para hacer así como que machín. Y sinceramente como que lo he estado pensando últimamente que sí va a llegar un momento donde... como que hay muchas cosas que me gustan de un proyecto solista y de hacer pop y así, pero otras como que no tanto, la neta, así como que la vida pública y eso. Ahorita la verdad que valoro un chingo el pues poder estar haciendo cosas ya con la disquera y eso. Y digo, lo digo pues de una forma humilde, pues, pero el anonimato.
Ajá.
Sí, de poder ahorita como hacer así cosas. Y que al final, cuando ya no sea, pues igual voy a estar agradecido de que pues mi trabajo ya dio y agradecido con todas las personas, ¿no? Pero también es algo como medio ahí delicadón. Entonces sí, en algún punto sí me gustaría seguir en la música, pero más como del lado de musicalizaciones, soundtracks.
Más como del lado creativo, no tanto como una cara de... O sea, tú lo que dices es que quisieras, o sea, como que, o sea, básicamente que no te estén en la calle así de que, ¡ah, George!
Sí, todo ese pedo que como que no te late. Pero más bien como esos artistas que ponen una barrera, ¿sabes? O sea, que uh-huh. No hay como...
Como Bad Bunny que avienta el pinche celular.
Simón, o sea, que la gente te conozca por tu música y ya, güey.
Órale. Pero, güey, tú, o sea, digo, yo me imagino que tú entiendes perfectamente que... Pues va de la mano, güey, ¿no? El crecimiento, sí, y la exposición con la fama y todo eso, güey. O sea, si ¿sí estás dispuesto como a... Sí, digo, ya, neta, como quien dice, ya el clavado ya te lo echaste, güey, ¿no?
Sí, ahí vamos cayendo. Sí, realmente como el reconocimiento y eso no me afecta, sino más bien como de repente, pues la raza, güey, ¿sabes? Que si tienes un pedo con tu esposa, con tu novia, güey, de que crean que tienen el derecho. Pero también, o sea, yo lo platico con mi chica de que... Pues vamos a mostrar en las redes lo que queramos tú y yo, ¿no?
Como Shakira y Piqué, ¿no?
Exacto, güey. Cosas así, la neta, pues nada bien, güey.
Sí, güey. ¿Qué pedo con eso, güey? Digo, yo, por ejemplo, así cambiando un poquito el tema y hablando de esto de esa rola, por ejemplo. Yo siento, güey, que se sentaron todos. O sea, Piqué, Shakira, los equipos y todo. Y como que, a ver, vamos a hacer esto, güey. Yo creo, güey, o sea, como que no me la creo así.
Pues hubiera
como
sido
que...
la mejor forma, ¿no? De capitalizar todo este cotorreo.
Pues es que
lo los de Casio y todos, ¿no? Los de Rolex ahí.
Digo, a lo mejor los de Casio y los de Rolex, pues sí, sí fue como...
Un salpicón.
Como colateral, ¿no? Como daño colateral, güey. Como que a ellos les tocó el... Ahí, pues una embarrada, güey, sí, de la... Igual como a la morra de Piqué, güey. Que también es como que se habla de ella o se menciona en la canción. ¿Sí la has oído o no?
¿La rola?
La rola, ajá.
He escuchado fragmentos, la verdad, de la de Visa, ¿no?
La con Bizarrap. Por ejemplo, Bizarrap. Yo, o sea, como que viendo la magnitud. O sea, la rola creo que apenas va a cumplir una semana y ya pasó los 100 millones de reproducciones, güey. O sea, es
un... Sí, es que Shakira, putazo. Yo creo que sí es de las mujeres más famosas, ¿no? En la Tierra.
Pues sí, güey, creo
porque
que
porque estuvo ya en una canción de mundiales, ¿no? O sea, ya, güey.
Sí, y en Super Bowl. O sea, creo que sí, Shakira. O sí. Sea, como que logró hacer de esta rola un pedo global, o sea, internacional, güey, ¿sabes? Uh-huh. O sea, pero sí, güey, o sea, como que se crea toda esta conversación y se forman bandos, güey, que pinche Shakira y que no, que a huevo. Y entonces como que entiendo que a lo mejor... No, pero también creo, güey, que hay artistas que mantienen como su vida privada totalmente privada, güey. O sea, como que eso creo que depende de ti, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, qué tanto muestras, qué tanto platicas, güey.
Sí, cómo te expresas.
Qué muestras todo, en redes sociales, güey. Si pones cosas de, no sé, güey, de tu familia, si muestras a tu morra. No sé, güey, o sea, como que... Pero ahorita ya es algo en lo que piensas, ¿no? Me imagino, güey. O sea,
sí, ya claro. Más que nada como para ir avanzando responsablemente, por así decirlo. Exacto.
Sí, sanamente, ¿no?
Uh-huh, de que todo tranqui y así. Y sí, la neta, chingón. El futuro sí anda pintando chido.
Bien. No. Sí. Se ve que... O sea, pues, güey, que vas con todo, güey. Que la estás rompiendo. Y, güey, yo aquí tenía otras preguntitas... por ejemplo, también... Ah, bueno, tu proceso creativo, güey. Quería que me platicaras un poquito de tu proceso creativo. Por ejemplo, ahorita que me dices sacar dos discos al año. ¿Cuántas rolas trae este disco que vas a sacar?
Son 11 temas.
11 temas. Entonces, güey... Y, por ejemplo, para hacer un disco de 11 temas, ¿cuántas rolas haces, güey?
Yo creo que sí... De esas 11, elegimos entre unas 30, más o menos.
30 rolas.
Sí, que fueron las que estuve haciendo así a lo largo de un buen ratillo. Sí, porque este disco trae rolas como viejas del 2000, finales de 2021, principios de 2022. Pero pues también unas súper recientes, ¿no? Finales del 2022. Entonces, pues me late ahí como que...
Güey, rolas viejas del 2021, güey. No mames, cabrón. Güey, nosotros, la rola que más reciente que sacamos, o sea, fíjate, es una rola que hizo el vocal, no sé, güey, como en 2016, 2015, güey. O sea, y una vez se la aventó en su guitarra. Y yo dije, no mames, esa rola está chida, qué pedo. Ah, no, pues una rola. Y ahí quedó, ¿no? Y hasta la pandemia... Como que, a ver, güey, saca la lira, vamos a hacer rolas nuevas, a producir. Y ahí salió esa rola y ahí, o sea... Pero a veces veo, güey, que hay rolas que tienen un proceso, o sea, más largo, güey.
¿No? Claro. ¿No? Sí, además pasa... es como del género, ¿no? Incluso. Uh-huh. Sí, en el rock sí es así, la verdad. Porque pues es un conjunto de varias cosas, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí, acá en este cotorreo, pues, la neta, sí hay veces que sí me tardo como semanas, incluso un mes, de que sacando la rolita, pero hay veces que en un día, ¿no? En un día sale. Y parte de lo que me gustó mucho de estar acá en Sony es que los güeyes les gusta la idea de que algunos temas yo los produzca.
Ah, eso te iba a preguntar.
Y firmo un contrato de productor y se cobra de fee, entonces, pues, está súper verga.
Órale. Y por ejemplo, entonces Sony no se involucra tanto como en tu proceso creativo. O sea, no te dice, no, métele más esto, métele tuba, métele. No, no te.
La neta sí, pero de una forma en la cual pues yo estoy consciente y lo acepto, ¿no? Porque también como que. No me lo dijeron de esta forma, pero yo lo pensé así, como que no me gustaría estar en un lugar donde todo lo que haga. Sí. Ajá. Bravo, ¿no? Acá. Entonces, como que. Pues este güey sí me lo dijo así al chile de que, pues, vato, la neta, si hacemos esto y tú estás consciente de que, pues, yo te voy a llevar como al límite, porque, pues, sé que lo puedes hacer, pues, hacerlo, ¿no? Y está bien perro, porque hay veces que hay rolas que están en, más que nada, como en cuestión del arreglo. Uh-huh. En la composición, pues, me respetan mucho, porque, pues, eso es, incluso eso lo tengo en otra compañía, ¿no? Lo de las composiciones. Pero, en cuestión de los arreglos, sí me gusta que, pues confío mucho en este güey, entonces, no sé, está un arreglo en con puras acústicas y de que, güey, pues intenta meterle cintas, baterías y la madre. Y al final decidimos cuál nos gusta más, ¿no?
Ok.
Simón, entonces, pues sí, también como que fue parte
del trato que tienen.
Ajá, y trabajar como la parte del ego, ¿no? También decir como, ok, anteriormente era de que si alguien me decía como que ah, eso no está chido, pues... ¿Y a qué, no? Pues es
mi...
Así va.
Ajá.
Ajá, pero pues sí, está muy perro también como decir de que vamos calando, uh-huh. La escuchamos y, ah, ok, tenías razón, ¿no? Llegamos a un resultado más verga o lo calamos y pues está más chido como estaba.
Sí, güey. Sí. Definitivamente yo, eso es algo que he aprendido también con los años y como productor también, güey. O sea, porque me toca a mí ser ese güey que luego le dice a una banda, güey, esta parte de la rola no está tan chido, o esta idea no está clara, y les veo las carillas así de como de, no, de que qué, güey, ¿cómo? Pero...
Sí, de que le destruiste, ¿no?
Sí, güey. No, y a mí también me ha tocado, güey, o sea, que te destruyan tu...
Es difícil.
Tu pedo, güey, ¿no? Que difícil, te digan. Pero es bien sano, güey, también decir, bueno, güey, a lo mejor se puede... O sea, como estar abierto, güey, ¿no? Y decir, bueno... A lo mejor a lo mejor queda más chido, güey. Aparte, pues, es como te decía, güey, si tú ya estás rodeado de todo un equipo, güey, que está enfocado en resultados, güey. Uh-huh. Pues, mientras no se corrompa como también tu integridad musical en el sentido de que no termines haciendo algo con lo que ya no estás a gusto, güey.
Sí, claro.
No, pues está toda madre, güey. O sea, a mí se me hace... Se me hace chingón, güey. Y qué chingón que... O sea, sí tenía esa duda, güey. Como que sí se involucran en... Dices que entonces en la composición no, güey. O sea, no te dicen, haz una rola de despecho. O haz una rola de esto, del otro.
No, todo...
Ahí sí tú...
Sí, todo chido. Sí, la neta está muy perro que voy como cada mes y medio, dos meses a juntas allá en la ciudad. En la oficina con los IRs. Y se me ha hecho bien vergas que han sido como dos ocasiones en las cuales nos juntamos, les pongo las composiciones nuevas, así en crudo. Y y pues hay algunas que el hipermaman como a todo el equipo y otras como que no. Pero cuando, no sé, hago una composición días antes de llegar allá a la junta y pues que les guste, como que es una motivación mutua, ¿no? Entre todos decir de que a huevo, pues.
Sí, de que manches, aquí hay algo, güey. Esta es. Sí, porque no es fácil hacer un hit, pero luego sí es un poco fácil reconocerlo, güey, ¿no? Cuando sí eso. Haces una buena rola, o sea, dices, güey, esta lo tiene, güey. Esta sí. rola lo tiene todo, güey. Y güey, y también fuiste ahí, fuiste parte también del evento de las 100 rolas.
Ah, sí, por ahí anduvimos.
Ahí te vi, güey. Y, por ejemplo, ¿a ti qué te queda como de ese tipo de eventos, güey? De ese tipo de... ¿Cómo ves la escena? ¿Qué opiniones tienes al respecto, güey?
Pues chido, güey. La neta es que... Pues esto lo platico con mi manager, así. Pero de recién que yo firmé, me quería ir a vivir a México, a Ciudad de México. Y traía ese tripsillo, pero ya después como que, pues no, güey, mejor me independizo aquí, ya en Guadalajara, vivo aquí. Y pues sí, ser parte como de la escena, ¿no? Sí me gusta mucho la idea en algún momento ser como pues un representante no solo de Jalisco, sino de México.
De México.
Y poder ir a un show al Bretón o al Barba Negra o a cualquiera de esos. Y pues está chingón, ¿no? Que nos estén contemplando también en esos eventos. Uh-huh. Y pues mientras se pueda ir, ¿no?
Claro. Sí, porque por ejemplo, yo que soy de otra generación, o sea, fui...
¿Tú eres de acá? ¿De Guadalajara?
No, yo soy de Chihuahua.
A huevo.
Yo soy de Chihuahua, pero por ejemplo, güey, pues yo tengo 37 años, güey. O sea, yo cuando fui, ahora que fui al evento de las 100 rolas, o sea, como que sí dije, órale, cabrón, ya es otra...
La chaviza.
Ya es otra ola de artistas y músicos, güey. Siento que la pandemia como que le dio en la madre a mi generación, güey. O sea, muchos proyectos, pues se desaparecieron, güey, ¿no? Tal cual. Y creo que es un ciclo, güey, natural, güey. Creo que realmente una banda, o sea, un artista como que no dura más de, no sé, de 3-4 años si no hay progreso de algún tipo, güey, ¿no?
Claro.
La otra vez me topé con una lista... De que las mejores... era 30 bandas que tienes que escuchar, pero era una lista del 2016, güey, en Guadalajara, ¿no? De que 30 bandas que tienes que escuchar en Guadalajara. Y, güey, pues de las 30 yo creo que quedan como 6, cabrón. De ese tiempo, ¿sabes? Ahora con la pandemia, puta, güey, pues imagínate. Entonces a mí se me hizo chido, güey, como también ver en ese evento ya como la nueva ola de músicos, güey. Y luego también tan variado, tantas propuestas... Se me hace bien interesante, güey. Se me hace que Guadalajara es como de las escenas más ricas, güey. Uh-huh. Musicalmente hablando de México, güey. Me atrevería a decir. Entonces, por ejemplo, tú ya no considerarías irte... Bueno, a lo mejor sí, pero no está en tus planes irte a Ciudad de México a vivir.
No, la neta, hasta que pueda comprar un depa, yo creo ya. Órale. Pero no, pues, o sea, yo creo que en unos años, la verdad... Si llega a pasar, ¿no? Si no, la neta, está muy cómodo porque acá estos güeyes de Sony me están llevando, pues igual, como voy a ir la próxima semana. Uh-huh. Vamos a grabar video, hacemos medios, tengo sesiones allá con artistas para hacer feats. Entonces está bien perro porque pues los güeyes te tratan muy bien, te vuelan, te recogen, entonces pues está bien súper, súper a gusto. Y sí, uh-huh. Luego ya estando ahí en el tráfico, como que sí está más chido pues ir acá platicando con la persona que está ahí en el servicio y así, andar acá en el tráfico. Y... Ajá. No.
Sí, es que ese es el pedo, güey, ¿no? O sea, Ciudad de México, ahí está todo, ¿no? Es como el núcleo, güey, ¿no? De los medios, del entretenimiento aquí en México, pero chútate vivir allá, güey, y moverte.
Sí,
y...
no, güey. La verdad, las veces que sí he estado como 2 semanas, sí como que medio me somete. También Órale. Pues que es tanto concreto, a pesar de que sí hay muchos árboles y es como un... pues muy pantanoso, por así decirlo, en el mejor de los sentidos.
Sí, sí, sí.
Está pues se siente chido, ¿no? El clima y todo. Uh-huh. Pero sí, sí somete un poco. Cuando estás acostumbrado, ¿no? A vivir acá.
Sí, güey, sí, no, yo también. O sea, yo, por ejemplo, soy de Chihuahua y unos amigos me dijeron: vámonos a Ciudad de México o a Guadalajara, ¿no? Con la música y esto.
¿Hace cuántos años te viniste?
O sea, híjole, no, yo ya tengo aquí como 16 años, güey.
No, pues ya.
Voy a cumplir aquí.
Ya juegas de local.
Ya soy, sí, por ejemplo, güey, tengo hijos ya aquí, güey, son de aquí, güey, son tapatíos mis hijos, güey. Entonces sí, güey, o sea, como que era el dilema, ¿no? Irnos a Ciudad de México, irnos a Guadalajara y pues escogimos venirnos para acá porque en ese, pues era lo que pensábamos, ¿no? Como que es una ciudad más, no tan monstruosa, pero grande. Y pues sí, güey, la neta sí, aquí parece que ya casi ya voy a tener más tiempo viviendo aquí que en Chihuahua, güey.
Ah, güey.
O sea, ya en unos años, pues ya voy a ser tapatío, cabrón. ¿No? Lo voy a tener que ir al Atlas.
Al Atlas.
Oye, mi George, güey, pues la neta, te deseo lo mejor, carnal. Eres un artista muy talentoso, güey. Y muy buena onda, la neta. Sé que la vas a romper, la vas a romper duro, güey. Aquí cuentas con este espacio, güey. Cuando quieras promover algo, lo que sea, güey, pues aquí tienes tu casa.
Seguro, y pues acá nos vemos un día en la tarde con unas cervezas.
Con un gallito, sí, tus rolas hablan luego de la marihuana y de, ¿no?
Sí, me gusta.
Porque, güey, hay artistas que luego como que tienen ese... Hablan de eso, pero luego no fuman, pues. ¿No? Entonces, como que cuando escuché tus rolas dije... ¡Arre, pues!
Siento que yo voy a ser de esos, pero ya en unos años, pues.
Ajá, sí.
Pero quizás... No, pues ahorita, la neta, sí, lo disfruto.
Tranqui.
Sí.
Ok, no, pues mi George, te agradezco muchísimo, güey.
No, pues a ti, carnal, y aquí al equipo y a todos, neta, chido. Empezar chingo en el día y pues, güey, qué buena platiquita.
Sí, güey, no, pues aquí aprendimos.
Me admiro mucho tu trabajo, carnal.
No, muchas gracias, hermano. Te agradezco mucho las palabras. Y pues ahí nos estamos topando, cabrón. Ahí nos estamos topando. Y pues nos vemos próximo episodio. Ya estamos de vuelta con el podcast. Así que, truchas, que vienen más invitados y pues más contenido. Vámonos.